Todas las caras de la música se juntan del mismo lado.
El tuyo, FM 93.7,
nacionalrock.com,
la radio pública.
FM 93.7, que ella lo hizo sacar de la obra. Acá Majo decía recién, quizás porque la aplaudían más. Esto son especulaciones.
Eso es especulaciones
hasta
de Nico.
Hasta ahora, claro, sí. Él piensa eso. Alguien se,
debe,
se lo
alguien se
dicho.
Lo contó a él.
En algo se debe basar. A ver, te echan de una obra.
Bueno,
estás
en principio.
Con compañeros, justo.
Pasaba.
Con Telma.
O sea, los aplausos los escuchaba, pero alguien le debe haber dicho,
me
ella le molestó.
La atención que ella sea cabeza de compañía. Lo quería decir.
Igual los actores que tienen tanto ego.
¿Cómo? ¿Por qué?
Lo que es. Esto es rato que estoy tratando. Me llama mucho la atención.
¿Es actriz?
Sí, pero ¿desde cuándo? ¿Hace cuándo?
Desde chiquita.
No, hace muchos años. Pero. Pasa que la conocimos a través de su denuncia.
A mí lo que me duele, lo que me hace un poco de ruido, quiero decir que yo a ella le creo todo desde el primer momento. Yo le creo todo a Telma Fardín porque creo que es real todo lo que le pasó, es real lo que denuncia y se merece justicia. Pero que ella use una denuncia y un tema tan sensible en este momento para las mujeres, para hacer teatro, ser cabeza de compañía y querer ir al Bailando, a mí me hace ruido y me molesta.
Yo no sé si lo uso, pero la llaman por la fama.
Claro, se le dio, ahora la llaman por eso, me parece, me parece morboso.
Pero no es que lo usa ella,
a mí me parece morboso. Y si ella ahora está con un ego tan alto, en vez de agarrar con humildad y aprovechar y hacer echar a este pibe.
No, yo creo que antes también hacía un montón de obras, solamente que como no conocía su nombre y apellido. Quienes, digamos,
y también,
ver, no, digo, me refiero a que no era un nombre y apellido popular.
Conocido,
en el mundo del
claro.
teatro seguramente la conocían, empezó desde muy
chiquita. Yo no la conocía.
Creo que tal vez ha hecho obras y han pasado para nosotros
desapercibidas.
Bueno, a mí me hace
ruido, disculpame, pienso distinto.
Y quiere
igual también se pare, también tengo el dato.
Que obtenga sus trabajos.
Perdón, Lourdes. Su,
que quiere ir al Bailando.
Sí,
es el dato
sí, que están hablando, que, están hablando con el manager de Telma Fardín.
Sí, pero es ella la que lo taje, o sea, ella tiene más interés en ir al Bailando.
Es muy factible que esté.
¿Cómo no le va a usted ir al Bailando?
Bueno.
No, es factible que estén el Bailando.
Sí. El año pasado. Exactamente.
Sí. Están negociando y puede ser una de las figuras de este año.
¡Qué sacudón de mala fe en este toque!
Sí, qué ganas de salir a cagar a trompadas me dieron a mí, ¿no? Por lo menos. Yo, perdón, soy como menos, ¿cómo se dice? Protocolar.
Más punk.
Sí.
Bueno. Yo no me defiendo bien en esas lides, pero escribo y hablo. Y la verdad es que lo que acabamos de escuchar, vamos a contextualizarlo, es Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito. La que hablaba centralmente es Yanina Latorre, que estaba criticando a Telma Fardín. La estaba criticando porque hay un actor que salió de la obra donde Telma está actuando en Mar del Plata. Sí. Entonces, que dijo que Telma lo había hecho... Echar, bueno, por supuesto que ahí hay muchísimas cosas de mala saña y de usar, por un lado la popularidad de alguien y por otro lado también la animosidad que se genera en los sectores que saben que el caso de Telma Fardín puso contra la pared a muchos varones acusados de abuso, de incomodidad, de acoso, de machismos, de micromachismos, de machirulismos, y que fue un antes y un después en la Argentina y en América Latina, ¿no? Sí. Y después escuchábamos una Yanina Latorre puesta en, bueno, en ese lugar de señora mala, de villana, de la que dice lo que no hay que decir, que lo dice con risa, ¿no? Como si fuera un desparpajo, diciendo además esta cosa de Telma tiene más interés en ir al Bailando que lo que tienen interés en ella en llamarla. Yo no la conocía, me llama la atención que esté encabezando una obra y diciendo algo que es muy grave, ¿no? Que es morboso que esté usando una denuncia para ahora hacer teatro, ¿no? Bueno, acá en aparece algo que es, por supuesto, muy, pero muy grave, Ceci, que es no solamente hablar mal de alguien que fue, y por lo tanto lo sigue siendo, una víctima de abuso sexual, sino justamente de la revictimización que se da, no solamente en relación a la justicia, a la denuncia pública, al precio por hablar, tanto extrajudicialmente como judicialmente, que es muy alto.
Como socialmente también, evidentemente.
Exactamente, sino el precio de, si vos denunciaste abuso, no vas a poder trabajar. Justamente es muy llamativo en este caso y en todo lo que implica este caso también, por supuesto, porque la que empieza con las denuncias es Calu Rivero, que acordémonos...
Nadie le creía.
Que nadie le creía y que ella tuvo que dejar la novela en donde era protagonista por la incomodidad que le producía Juan D'Artés, y todos estaban diciendo, ella es una frívola, ella dejó porque no le importa la Argentina, no tiene respeto por los televidentes o por su audiencia, se fue a estudiar inglés como si fueses una una boluda snob, se fue porque le gustaba un varón que en ese momento se decía era San Peno, como diciendo, bueno, se fue porque es una frívola y snob. Ella había hablado con los productores, lo había dicho a sus compañeros, se lo había dicho a él infinidad de veces y sin embargo se la juzgó. ¿Y qué pasó? Perdió el trabajo. Uh-huh. Desde ese momento hay un paradigma muy importante con los efectos del abuso sexual y es que los abusadores, acosadores, incomodadores, uh-huh, digamos, ¿no? O otras palabras para definir gradualmente no solo a cada persona, sino a las acciones.
Cada acto que te... Claro. Claro, entiendo, sí.
Sí, para no meter todo en la misma, exacto, bolsa, que es un problema que tenemos
los
en la
diferentes
actualidad.
Grados, digamos, que hay de abuso, básicamente.
Exacto, de abuso, de incomodidad, de violencia machista, ¿no? O de otras situaciones, pero por supuesto, estamos hablando en niveles que no se pueden resolver y que son graves. Bueno, justamente... Eso hace que las mujeres se queden afuera de los trabajos, ¿no? En el caso de Calu es muy claro, ¿no? Ella es la que se quede afuera. Por eso la gran victoria era que ella pudiera trabajar, pero que además eso espeje a otras víctimas de abuso sexual que no pierdan el trabajo. Y en muchos casos también es, no solamente que pierdan el trabajo que tenían, en otros es que que la que no hace tal acto, lo que lo conocíamos como los casting sábanas o lo que... enciende todo el Michu, sí, es tener sexo para poder llegar, ¿no? Es cuántas también no llegaron porque el abuso entraba como una parte no escrita de la letra chica de los contratos laborales.
Y cuando no decís, o sea, si esta es el camino para llegar a determinados lugares que me parecen interesantes, no serán para mí esos caminos interesantes porque hay lugares donde no quiero estar, no, situaciones que no quiero vivir. Eso en la televisión, o sea, eso se vive en todos lados, o sea, en cualquier disciplina, no sé. Yo creo que las cosas están cambiando, pero a mí me ha pasado y sé que a muchas mujeres le ha pasado lo mismo. O sea, te encontrás con situaciones y decís, ah, entonces no me interesa. Y no, porque te lo plantean muy directamente, digamos así, en algunos casos.
¿Cómo fue cuando te lo plantearon a vos, más allá de lo que por supuesto quieras contar? Pero porque cuando hablamos del caso de Telma, porque hay casos, cuando decimos que un caso es emblemático, hablamos de casos que nos espejan en lo que nos ha pasado, en lo que les ha pasado a nuestras amigas, a nuestras compañeras,
claro, a
nuestras
y a partir hijas. De los últimos años, o sea, revisando y viendo para atrás, digamos, porque ciertas cosas que cuando a mí me sucedían a los 20, 20 y pico de años, que no eran lo mismo que ahora, no las podías identificar en términos de los cuales son identificables en este momento. Yo en ese sentido sí pienso que las cosas cambiaron y que sí, una piba, exacto, de 20 en un laburo puede, o sea, ¿por qué? Porque todos estamos hablando de eso. En ese momento, hace 20 años atrás, no se hablaba de eso. Entonces parecía que era como un caso particular y lo que sucedía era ciertas manipulaciones, ¿no? En mi caso particular eran como... yo laburaba en un canal de televisión y como el capo de ahí tenía pequeñas reuniones contigo en su camioneta. En el estacionamiento donde pasaban todos tus compañeros. ¿Entendés? O sea, situación, estacionamiento, camioneta, termina el programa, qué sé yo, che, te tengo que hablar algo de... Hay una propuesta de que uno va, uno quiere seguir trabajando. Entonces, vas y te subís a su camioneta y el chabón tiene la reunión ahí mientras ves cómo pasan tus compañeros, ¿entendés? Que miran diciendo, ¿qué pasa ahí? No pasa nada, pero el chabón está proponiendo esa situación. ¿Entendés?
Y está proponiendo que vean que vos estás ahí porque lo que está... dando...
vos te subís a su camioneta, ¿entendés? Entonces, el que dice, bueno, sabe que, no sé, tipo que vos te bajaste, te fuiste...
¡Oh! Todas estábamos en los lugares laborales por tener sexo oral, claro, por ser las amantes.
Exacto.
¿No? Una vez me dijo un dueño de un canal que me echó, que sí, me dijo, me cago en el género y en los indios, vos estás acá...
Pará. ¿Me cago en el género y en los indios?
Sí.
Ah, bueno.
Sergio
una
Spolky.
Remera que diga.
Una remera que diga.
Por favor.
Una remera que anti diga. Me anti cago, ¿no?
Exacto.
Dijo, vos estás acá por ser la amante de... Ojalá, ¿no? Le hubiera dicho yo ahora. Ojalá, prendo velas.
Pero en ese
si
momento...
esos fueran mis méritos, claro, laborales, ¿no? Digo, no, ese es el gran prejuicio y también hay una cosa de ostentar que es, sí, minimizar a las mujeres, ¿no? Por supuesto, a todas nos pasó. Que a todas nos pasó y a las que puedan estar escuchando les haya pasado. Sí. Ceci, ¿qué quiere decir, no? Más allá de que en la sociedad no hace falta solo un caso emblemático, sino cambios estructurales y no estamos reduciendo todo a un caso. No. Pero que a las pibas que hoy le puede pasar, a la Ceci de 20 años, sí, que hoy le puede pasar, sí, ¿qué le pasa si la que está en la televisión es solo la que aceptó esas reglas, más allá de lo que haga cada una, tampoco es juzgable y no entra en el filtro?
Entiendo.
O la que ocupa un lugar relevante, no importa qué es lo que quiera hacer ella, en este caso Telma, si estar en un lugar, si no estar, si estar en un programa popular, si no estar, si bailar, si cantar, si estar en el bailando, si dar una charla o escribir un libro, pero si esa piba puede llegar cuando denunció un abuso sexual y hay un pedido de captura por violación, lo que espeja es que vos podés denunciar y vas a seguir laburando. ¿Qué espeja lo que dice, además de el veneno, Janina Latorre, ¿no? Que si denuncias, no solamente te va a ir mal y la vas a pasar mal, sino que te vas a quedar sin trabajo, que es lo que dicen los abusadores. Y si encima conseguís trabajo, es que te van a juzgar porque denunciaste para conseguir trabajo y tener privilegios, claro.
Eso es lo que escuchamos, ese es lo que se desglosa del discurso de esa mujer que hablamos de escuchar. No es nada más que eso.
Ponele que en una empresa hay una chica que es empleada, porque decimos, esto pasa en la televisión, y si no encabeza una obra de teatro en Mar del Plata o en la televisión, ¿qué pasa? Hay una piba en una empresa que está siendo acosada por un compañero o por un jefe. Denuncia el abuso, se la cobran, imagínate, obviamente, de las mil millones de maneras distintas. ¿Qué terminaba pasando siempre? Que era esa piba la que perdía su trabajo. Sí. ¿Qué puede pasar ahora si hay, por ejemplo, un protocolo de género? Que él se vaya despedido, que ella se quede. Si un año después esa piba es ascendida a jefa y le dicen, vos denunciaste por ocupar el lugar de jefa que antes ocupaba él, que si no ocupaban los compañeros, ahora se quedan ellas porque a los varones ahora no podemos competir, nos están echando todo. Hay una nueva revictimización de los varones acusados, que perdemos el empleo, ellas ahora tienen más privilegios, etcétera. Y eso también le puede pasar a las pibas en los trenes, en las oficinas, en las radios, en todos lados, ¿no? O sea, no es que es una situación que solo se da comparado con la televisión, más allá de que, por supuesto, todos tenemos que sobrevivir. Y Telma es una laburante que por supuesto nunca tuvo un mango y que hizo todo esto con mucho esfuerzo. Pero
de pequeña, que se le dio la posibilidad de encabezar, está encabezando. Y que, o sea, ¿por qué? Entonces, de repente, cuando te dan la primera posibilidad de encabezar, siempre tiene que ser cuestionado, digamos, ¿por qué te lo dan o no? No tiene gollete lo que digo esa mujer al aire, ¿no? Y lo está diciendo en televisión nacional, de costa a costa.
Exacto.
Es terrible.
Que, por otra parte, ¿no? Te cuento esto, cuando ella decía, bueno, yo no la conocía, bueno, qué sé yo, andamos al teatro, ¿no? Telma Fardini empezó a trabajar a los 8 años, en Pequeños Fantasmas en el Multiteatro, a los 10 hizo un programa en Canal 7 que se llamaba Chicos Argentinos, y a los 13 llegó a Sos Mi Vida, a los 14 integró el elenco de la serie Patito Feo, que hizo 34 Grand Rex en la Argentina, es una gira de teatro por Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua. En Managua terminaba, y en Managua fue la violación que hoy la justicia de Nicaragua pide captura internacional a quien ya sabemos que es el acusado en ese caso, que puede escaparse porque está fugado donde viene, por un lado, la justicia nicaragüense, y por qué no vuelve a Argentina, porque Brasil no tiene convenio de extradición. Exacto. Con Nicaragua. En Argentina no sabemos qué podría pasar. Yo puedo presumir que estaría preso y que, como la justicia de Nicaragua contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Argentina, la verdad es que habría muchas posibilidades de que la Argentina colabore con esa detención, ¿no? Entonces, por un lado podemos pensar que sí hay una carrera, y después, ¿por qué esa carrera asciende, tiene más relevancia? ¿Porque se hizo famosa o porque hay otro lugar que también hoy es socialmente importante, que es el de ser referente feminista? Telma escribió un libro que se llama El Arte de No Callar, biografía entre el silencio y la impunidad. Telma da charlas, Telma es reconocida porque espeja eso, ¿no? Y todos los cambios sociales se hacen colectivamente y también con personas que nos espejan, nos inspiran, nos motivan, ¿no? Generan esa sensación de quiebre social ante la tolerancia a la violencia, y por supuesto que hay que reconocer también eso. Y después que ella decida qué es lo que quiere, qué es lo que no, y que incluso se equivoque como tiene derecho, como cualquier otra persona.
¿Por qué no festejar, aparte? A lo mejor que si va a un programa súper, o sea, la invita, o ella quiere formar parte de un programa súper visto, ¿por qué no festejar que a lo mejor ese mismo, o sea, lo mismo que ella puede, en ese lugar de tanta visibilidad televisiva, no sé cuánto se ve la televisión igual ya en este momento, ¿por qué no festejarlo? La llegada de Telma Fardín, ¿no? Digamos, a lo mejor puede hablar de todo esto, cada vez llevar más, hablar más, ¿por qué no festejar? ¿Por qué decidís condenarlo? No entiendo, o sea, es como dijiste vos, es medio veneno puro.
Para mí
veneno machista puro.
La cobra, ¿sabes cómo? Vamos a terminar todos cantando La Cobra con Ximena Barón.
Igual, chicos, o sea, serio, o sea, tipo, no tiene voz para estar al aire, o sea, no sé, como que ya con esa voz de pito no puedes estar en televisión, pero bueno, no sé, cosas que suceden. Ah, gracias, Lu. Gracias. No es menor empezar a desglosar todas estas cosas que suceden.
No, no es menor. Y los efectos posteriores a la revictimización de los abusos. Para que justamente todas las que fuimos a los 20 años, todas las que nos escuchen a los 20, 18, 50 o 60, sepan que se pueden defender.
Exacto, lo que está sucediendo, poder nombrarlo eso. En ese sentido ya como ganamos un montón. Te esperamos la semana que viene. Cuando quieras, siempre, tu casa.